La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta Transmisión Especial.
¿Ya estamos? Muy buenas noches, amigos. Los saludamos con mucho gusto desde las instalaciones del Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara para iniciar esta transmisión especial de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, en esta ocasión con la participación del doctor Hernando Valencia Villa. Y en esta ocasión, decíamos, el doctor Hernando Valencia Villa va a impartir la Cátedra Introducción a la Justicia Transicional. Esto ocurrirá dentro de un momento, aquí mismo en las instalaciones del Paraninfo Enrique Díaz de León, y la presentación del doctor Hernando Valencia Villa la hará el también doctor Leonardo Mier dentro de unos momentos. El tema de la justicia transicional es sin duda muy importante en estos momentos, y dentro de algunos instantes el doctor Valencia Villa nos detallará por qué. Sin embargo, conviene hacer una pequeña introducción al respecto y decirles que este tema de la justicia transicional podríamos hablar de él como uno de los grandes temas relacionados con la justicia y los derechos humanos, particularmente en las sociedades actuales. Se trata de una especie de ajuste de cuentas que algunas sociedades contemporáneas están tratando de hacer con su pasado, con un pasado de, en algunos casos, injusticias, por ejemplo, con excesos o abusos que han cometido pues las autoridades de diferentes civilizaciones, de diferentes lugares, y que pues ahora, al paso de los años, se está tratando de resarcir precisamente ese daño por medio de este concepto de la justicia transicional. Hay muchos ejemplos contemporáneos de este tema, de los cuales seguramente el doctor Valencia Villa nos hablará dentro de un momento. Esta cátedra, como es costumbre, es la culminación de la presencia del catedrático en la ciudad de Guadalajara, y esta presencia inició durante los días previos con un curso que ofreció también aquí el doctor Hernando Valencia Villa, con el tema Derechos Humanos y Justicia Penal Internacional. Fue un curso que incluyó varios temas, entre ellos el Sistema Internacional de Protección de la Dignidad Humana, Derechos Humanos y Justicia Penal Internacional, los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, la Justicia Penal Internacional, Jurisdicción Internacional y Jurisdicción Universal, la Jurisdicción Penal Internacional, y finalmente el tema de la cátedra de hoy, la justicia transicional y los derechos de las víctimas. El doctor Hernando Valencia Villa es ciudadano colombiano, nació en Pereira, precisamente en ese país, en el 20 de marzo de 1949, y actualmente reside en Madrid, España. Es ciudadano español desde octubre del año 2004. Es un jurista experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Conflictos Armados, Justicia Penal Internacional y Justicia Transicional. Dentro de su formación académica podemos mencionar que es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Javeriana de Bogotá, y también Master of Laws, o maestro en leyes, y doctor en leyes por la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Su tesis doctoral, precisamente para obtener el grado de doctor en esta universidad, tuvo que ver también con una crítica al constitucionalismo colombiano. Es una tesis de 1986. Dentro de la experiencia profesional del doctor Valencia Villa podemos mencionar que es abogado asociado de la firma Brigard y Urrutia en Bogotá, secretario privado del ministro de Agricultura también en Bogotá, esto en la década de los 70. Posteriormente, pues ha tenido muchos cargos públicos en su país, particularmente durante esa década, y se ha desempeñado pues siempre en este terreno de la abogacía, y particularmente en el asunto de derechos humanos. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, como ustedes saben, pues es ya una institución de la Universidad de Guadalajara, y que fue fundada ya hace algunos años gracias a la generosidad de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, quienes aportaron los recursos necesarios para que esta cátedra pudiera ser constituida y pudiera llevarse a cabo. Los escritores Fuentes y García Márquez en 1993 acordaron aportar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorga a los creadores eméritos para fundar precisamente esta cátedra y con ello rendir homenaje a quien ha sido, como ustedes saben, uno de los mayores escritores latinoamericanos del siglo XX, precisamente Julio Cortázar. La Universidad de Guadalajara fue honrada al nombrársele precisamente como la sede de este proyecto que hoy tiene una nueva sesión. Y vamos a dar inicio ya precisamente con la cátedra. Está ingresando al foro de este Paraninfo el doctor Hernando Valencia Villa, también el doctor Leonardo Mier, que se quedará la presentación oficial, y los vamos a dejar con el sonido original para que ustedes puedan enterarse de todo lo que ocurra aquí a lo largo de esta sesión de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.
Autoridades universitarias que nos acompañan, señoras y señores. Los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorga como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar hace ya más de una década. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel, donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo y la reflexión continuos sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta noche, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una cordial bienvenida al reconocido jurista Hernando Valencia Villa. El doctor Hernando Valencia Villa dictará la conferencia magistral Introducción a la Justicia Transicional y la semblanza del conferencista correrá a cargo del profesor Leonardo Mier.
Buenas noches, señores y señores, doctor Hernando Valencia Villa. Me voy a permitir hacer unas palabras para nuestro conferencista, en el entendido pues que somos conocidos. Agradezco la atenta invitación para participar en este espacio de diálogo y reflexión de la confluencia de la razón y de la crítica. La Cátedra Julio Cortázar, que promueve la Universidad de Guadalajara, es un espacio que nos permite compartir ideas y reflexiones sobre distintos aspectos de la realidad social y ser parte del conocimiento y de las vivencias de los escritores, intelectuales, académicos y personalidades que han estado presentes en este histórico Paraninfo. Este lugar representa un encuentro no solo con la palabra, sino es también un espacio de interacción e identificación de nuestras ideas, motivaciones y aspiraciones. Me es sumamente grato estar en el recinto principal de mi alma mater y dar unas palabras de introducción a la conferencia del doctor Hernando Valencia Villa. Tuve la oportunidad de conocerlo a él cuando realizaba mis estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Nuestro grupo de estudios era mayoritariamente de países de América Latina y la mayoría había tenido experiencias previas en la defensa y promoción de los derechos humanos. La vivencia de la realidad de nuestros países contrastaba con la naturaleza teórica y doctrinaria de las asignaturas y sin restar mérito a los excelentes académicos de la universidad, sus posturas distaban de nuestras preocupaciones frente a la precaria vigencia y protección de los derechos humanos en nuestros países. En ese momento, conocimos al profesor Hernando Valencia y con algunos compañeros comenzamos un taller sobre análisis de coyuntura sobre los derechos humanos y particularmente sobre las comisiones de la verdad que se impulsaron en algunos países de América Latina. Particularmente, este taller refrescó mi inquietud para seguir explorando la práctica de los derechos humanos y fue un motivo de satisfacción profundizar en las identidades comunes de mis compañeros latinoamericanos con la guía del profesor. Deseo destacar en mi participación solo algunos elementos que distinguen la trayectoria de nuestro ponente, los cuales evidencian su firme compromiso por los derechos humanos y la justicia transicional, pero sobre todo dan fe de la coherencia y valor de sus ideas y acciones en su vida profesional y académica, cualidades que son difíciles de encontrar en la actualidad. Hernando Valencia Villa es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Javeriana, así como por la Universidad de Yale. Es experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Conflictos Armados, Justicia Penal Internacional y Justicia Transnacional. Desde 1967, la vocación por la enseñanza ha sido parte de su vida profesional. Fue profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes y la Universidad Externado de Colombia, profesor investigador de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. También ha impartido las cátedras de Derecho Constitucional Comparado, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Justicia Penal Internacional y Derecho Diplomático y Consular en las universidades de Salamanca, la Complutense y la Carlos III de Madrid. Hernando Valencia es miembro fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, una de las organizaciones civiles más importantes de Colombia, que ha dado esfuerzos ejemplares en favor del respeto y protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ha sido magistrado auxiliar de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y magistrado ad item de la Corte Constitucional de Colombia, órgano jurisdiccional cuyas sentencias y pronunciamientos constituyen un referente internacional de interpretación y alcance jurisprudencial. Participó en la creación de la Constitución Política de Colombia como secretario ejecutivo de la Comisión Preparatoria de Derechos Humanos para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y como asesor constitucional de la Presidencia de la República. Esta Constitución, para muchos colombianos, da pie a la reforma del Estado, la creación de nuevas instituciones y el reconocimiento y protección de derechos y libertades públicas, pero a la vez constituye un proceso inacabado frente a la constante exigencia social por el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales y la satisfacción de las necesidades más básicas de la población. En el ámbito internacional, ha sido consultor del Instituto Regional de la UNESCO y secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano fundamental en el sistema de protección de los derechos fundamentales en el continente americano. Actualmente es consultor de Amnistía Internacional, de la Comisión Internacional de Juristas y de la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero más allá de los méritos académicos y profesionales, en los que sobra decir se refleja su vocación y compromiso profesional, Hernando es una persona que en su proyecto de vida ha logrado comulgar sus convicciones con sus palabras y sus obras, a pesar incluso de los riesgos que implica la toma de estas decisiones en el ámbito de la defensa de los derechos fundamentales. Esta congruencia no solo es difícil llevarla a cabo en el terreno personal, tarea a la que cotidianamente nos enfrentamos como seres humanos, sino que es aún más difícil llevarla a cabo cuando se decide estar en la trinchera de los más desposeídos, cuando nuestras posiciones se identifican con aquellos que han sido víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, cuando se habla por los que no tienen voz o por los que no la tienen, o por los que la tienen pero no es escuchada. Cuando nos identificamos en la causa de los otros como nuestra propia causa y consideramos la dignidad un valor intrínseco en cada ser humano. Hernando Valencia, en su libro Los Derechos Humanos, reafirma esta convicción al señalar que, más allá de las apariencias físicas, las circunstancias socioeconómicas o las opiniones culturales, hay una calidad del humano que es aspiración a lo mejor y a lo duradero, en medio de lo peor y lo contingente. Dicha calidad humana se llama dignidad y entraña la defensa de la igualdad en el corazón de la diversidad, la reivindicación de la libertad frente a la muerte y la búsqueda de justicia a pesar del caos. Pero a diferencia de las religiones y las filosofías, la modesta utopía de los derechos humanos se ocupa del aquí y del ahora, de cada individuo y de cada derecho como si fueran únicos, sin sacrificar a unos para proteger a otros, con la sola certidumbre de que quien salva una vida, salva al mundo. Con la creencia de que la razón de la justicia prevalece frente a la razón de la violencia, con la convicción de que la razón de los derechos humanos fortalece las sociedades democráticas e igualitarias y predomina frente a la tentación del autoritarismo, desde la utopía de los derechos humanos, desde el aquí y el ahora, Hernando Valencia reafirma la vindicación de la dignidad humana en las distintas trincheras de su trayectoria profesional. no solo como una decisión de vida que se enmarca en el convencimiento por los derechos humanos, sino en la firme congruencia de que esta postura frente al afligido configura nuestra conciencia como seres humanos y esboza nuestro proyecto de vida como una secuencia de sucesos y decisiones que evidencian nuestro compromiso con la realidad social y con la historia. Ayer, el 6 de julio de 1995, como procurador delegado de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación y tras la investigación de uno de los tantos casos que simbolizan terribles vejaciones a la dignidad humana y que constituyen evidencias para el actuar institucional fundamentado en la prevalencia de un Estado democrático y social de derecho, Hernando Valencia Villa solicitó la expulsión de las Fuerzas Armadas del general brigadier Álvaro Hernán Velandia Hurtado, tras encontrarlo responsable de la retención, desaparición forzada, tortura y homicidio de la joven Nidia Erika Bautista, universitaria y madre de familia. La determinación disciplinaria del procurador delegado constituyó uno de los casos más paradigmáticos en la historia reciente de Colombia, pues, a pesar de las constantes evidencias de perpetración de violaciones de lesa humanidad por parte del ejército colombiano, jamás se había determinado la responsabilidad disciplinaria y la consecuente expulsión de un miembro de las Fuerzas Armadas a rango de general brigadier. Sin embargo, 8 días antes de que Valendia fuera separado del cargo y tras haber recibido una condecoración militar, el entonces procurador delegado debió abandonar el país junto con su familia como consecuencia del asedio y amenazas de las que fue objeto por parte de la misma inteligencia militar. En su calidad de exiliado, ante la precaria situación de derechos humanos en Colombia, el doctor Hernando Valencia asumió con valentía la determinación del caso de Nidia Erika Bautista y con su ejemplo contribuyó al fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos en su país. Ahora, desde el exilio, sigue atento a la situación que se vive en Colombia y sigue contribuyendo desde distintas trincheras a la causa de los derechos humanos. Como investigador, ha enriquecido la teoría de la justicia transicional y ha propiciado, particularmente, una discusión crítica de la Ley de Justicia y Paz, con la que el gobierno colombiano pretende dar respuesta al conflicto armado y la cual permite un proceso de desmovilización del paramilitarismo sin que éste contribuya a la construcción de la verdad pública, la recuperación de la memoria histórica, la efectiva sanción penal de los responsables intelectuales y materiales y la reparación integral de las víctimas de los crímenes y violaciones de lesa humanidad. Como él lo señala, el desafío fundamental de la justicia transicional consiste en encontrar un equilibrio razonable entre las exigencias contrapuestas de la justicia y de la paz, entre el deber de castigar el crimen impune y honrar a sus víctimas, y el deber de perdonar o reconciliar a los antiguos adversarios políticos. Proceso que en el caso colombiano está lejos de lograrse, pero que la lucha de personas como Hernando Valencia da garantía de que se sigue caminando hacia esa utopía. Hoy, como ayer, lo que evidencia la trayectoria y el relato de los sucesos de la vida de Hernando Valencia es, entre otras cosas, la congruencia y valentía de sus palabras y acciones que han definido su proyecto de vida personal y profesional, su intransigencia por la defensa de los derechos humanos y sus valiosas aportaciones a la justicia transicional. En definitiva, y como conclusión, Hernando Valencia actúa con la sola certidumbre de quien salva una vida, salva el mundo. Gracias.
Buenas noches. Al dictar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara durante esta última semana de octubre de 2007, en lo que constituye uno de los mayores honores académicos a que puede aspirar un intelectual hispanoamericano, quiero agradecer de corazón a quienes han contribuido a que esta elevada distinción recaiga hoy sobre mis hombros. Al profesor Julio Ortega, el gran hispanista de la Universidad de Brown, quien tuvo la generosidad de presentar mi nombre a consideración de los responsables de la cátedra. A los maestros Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, fundadores y guías de esta ilustre institución y autores de cabecera de todos cuantos habitamos esa utopía moral que es el territorio de La Mancha. A las autoridades de la cátedra, el licenciado Raúl Padilla López, coordinador general, la doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora académica, la licenciada Ixchel Nagdul, coordinadora de organización y logística, y la licenciada Margarita Marín, coordinadora de difusión, que me han agasajado con la espléndida hospitalidad mexicana y jalisciense y han hecho de esta visita una experiencia inolvidable. Al profesor Leonardo Mier por su obligante y muy generosa presentación y a todos y cada uno de ustedes por su asistencia y su participación. Antes de leer mi conferencia, que se ocupa de uno de los temas fronterizos más importantes de nuestro tiempo, pero que no pretende ser más que una invitación a la reflexión y al debate, deseo invocar al gran Cronopio, que da su nombre a la cátedra, para que desde el rincón de la Rayuela, donde se encuentre, nos mire con benevolencia y nos inspire con imaginación. Leí con pasión a Julio Cortázar al final de mi adolescencia, en mis primeros años de Facultad de Derecho en Bogotá, y desde entonces su mirada azul, su conciencia vigilante y sus relatos entrañables, donde hay tantos mundos como días y tantos misterios como personas, me acompañan para siempre. Aunque no soy un profesional de las letras, sino de las leyes, creo que el lenguaje, que incluye la amistad, la ética, el derecho y los derechos, la política, la música, la literatura y las otras grandes creaciones humanas, es nuestra verdadera dignidad común, esa nobleza sin heráldica de que hablaba Thomas Brown. Por eso, al dedicar casi toda mi vida adulta a la enseñanza y a la defensa de los derechos humanos, no he hecho otra cosa que profesar la palabra, es decir, la libertad. Soy tan solo un estudiante viejo que ama la vida y detesta la crueldad y que vive conforme a la hermosa máxima de Hannah Arendt, de mi querida Hannah Arendt. Los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar. Por todo ello, ocupar esta tarde la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara para disertar sobre justicia transicional es para mí un término y al mismo tiempo un comienzo. Se trata de un término porque la distinción que ustedes me han discernido con esta invitación me coloca a la sombra de mis predecesores, entre quienes se cuentan algunas de las mejores mentes y de las mayores voces de nuestro tiempo, y constituye una lección de humildad, la que está implicada en todo honor al recordarnos que no somos nosotros los que tenemos que juzgar nuestros méritos. Y se trata también de un comienzo, porque el privilegio de hablar hoy en esta sede de la Ilustración me compromete aún más a seguir luchando desde el exilio español por todos los derechos de todos y en especial por los derechos de las víctimas, protagonistas secretas de la historia. ¿Qué es la justicia transicional? Bajo este neologismo, tomado de la lengua inglesa, se conoce hoy todo el conjunto de teorías y prácticas derivadas de los procesos políticos por medio de los cuales las sociedades tratan de ajustar cuentas con un pasado de atrocidad e impunidad y hacen justicia a las víctimas de dictaduras, guerras civiles y otras crisis de amplio espectro o larga duración con el propósito de avanzar o retornar a la normalidad democrática. En el texto analítico más importante que se ha publicado en este campo durante las últimas décadas, el sociólogo noruego John Elster afirma que, comillas, la justicia transicional está compuesta de los procesos penales de depuración y de reparación que tienen lugar después de la transición de un régimen político a otro, comillas. Y agrega, en lo que él mismo llama la ley de la justicia transicional, que, comillas, la intensidad de la demanda de retribución disminuye con el intervalo de tiempo entre las atrocidades y la transición, y entre la transición y los procesos judiciales, comillas. El pensador estadounidense Michael Walzer, por su parte, emplea la fórmula latina jus post bellum, el derecho o la justicia tras la guerra, para aludir a la misma cuestión a la cual considera tributaria de la doctrina de la guerra justa. Con excepción de dos episodios históricos muy peculiares, la caída de la oligarquía en la Atenas clásica en 411 y 403 a.C. y la restauración de la monarquía en la Francia napoleónica en 1814 y 1815, que por su antigüedad no pueden invocarse como precedentes, todas las experiencias de justicia transicional en sentido estricto se registran en nuestra época. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en efecto, numerosos estados africanos, latinoamericanos, asiáticos y europeos han vivido complejos y desafiantes procesos de transición política a la democracia y a la paz, y han ensayado diversas fórmulas para combinar verdad, memoria, castigo, depuración, reparación, reconciliación, perdón y olvido, en un esfuerzo inédito por ponerse en regla con su propio pasado de barbarie e impunidad, honrar a los damnificados de la injusticia política y establecer o restablecer un constitucionalismo más o menos funcional. ¿Qué debe hacer una sociedad frente al legado de graves violaciones de los derechos humanos cuando sale de una guerra civil o de una dictadura? ¿Debe castigar a los responsables? ¿Debe olvidar tales abusos para favorecer la reconciliación? Las respuestas a estas preguntas dependen de diversos factores que se articulan de distintas formas en cada caso histórico, como lo demuestran experiencias tan diferentes como las de Argentina y Chile, Burundi e Irlanda del Norte, El Salvador y Guatemala, Camboya y Mozambique, Bosnia y Herzegovina y Sri Lanka, Sierra Leona y Sudáfrica, Colombia y España. Más allá de la casuística, empero, el desafío fundamental a que se enfrenta hoy la justicia transicional consiste en encontrar un equilibrio razonable entre las exigencias contrapuestas de la justicia y de la paz, entre el deber de castigar el crimen impune y honrar a sus víctimas y el deber de reconciliar a los antiguos adversarios políticos. Uno de los criterios básicos para alcanzar ese equilibrio entre paz y justicia, entre orden y derechos humanos, entre el partido de Creonte y el partido de Antígona, es el llamado juicio de proporcionalidad, según el cual la restricción de un derecho fundamental, como el derecho de las víctimas a la justicia, solo es legítima si constituye el medio necesario y suficiente para conseguir un propósito democrático prioritario, como la reconciliación o la paz, siempre que no estén disponibles otros medios menos lesivos de los derechos humanos y que el resultado final del proceso justifique con creces la restricción del derecho. He aquí, pues, la justicia de transición o justicia transicional, el nuevo y desafiante campo de estudios y experiencias en que convergen la ética, el derecho internacional, el derecho constitucional y la ciencia política para enfrentar el arduo problema de forjar una política de Estado presidida por la justicia como virtud y como servicio público que garantice verdad y reparación a las víctimas, retribución a los victimarios y reconciliación o paz a la sociedad, de conformidad con el constitucionalismo democrático y con el derecho internacional de los derechos humanos. En esta perspectiva, antes de presentar los elementos fundamentales del derecho de las víctimas a la justicia, permítanme reseñar de manera sinóptica 15 experiencias nacionales contemporáneas de justicia transicional y las lecciones básicas que se deducen de ellas. Experiencias. Argentina. En respuesta a las atrocidades perpetradas por agentes estatales durante la dictadura que asoló el país entre 1976 y 1983, El primer gobierno de transición democrática estableció en 1984 una Comisión de la Verdad, la llamada Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, o CONADEP, presidida por el escritor Ernesto Sábato, que documentó más de 9.000 desapariciones forzadas imputables a servidores públicos y promovió la persecución judicial de los principales responsables del régimen militar, que fueron procesados y condenados a largas penas de prisión. Pero la presión del ejército y la debilidad de la democracia dieron pie a las leyes de punto final en 1986 y obediencia debida en 1987 en el gobierno de Raúl Alfonsín y al indulto de los mandos militares en 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem, que dejaron en la impunidad los crímenes de la dictadura. Bajo la actual administración presidida por Néstor Kirchner y tras la renovación de la Corte Suprema, las medidas de impunidad han sido declaradas nulas por el Congreso en general y por los jueces en particular. Se han abierto o reabierto numerosos procesos por los abusos del pasado, incluidos los llamados juicios de la verdad, para esclarecer la suerte de los ejecutados y desaparecidos, y se han pagado indemnizaciones a muchas de las víctimas y sus familias. Bosnia-Herzegovina. El conflicto armado en esta región de la península balcánica, tal vez el más atroz entre los que marcaron la disolución de la antigua Yugoslavia, dio lugar a la comisión de crímenes graves contra el derecho internacional, como genocidio, limpieza étnica, desplazamiento forzado, violencia sexual masiva, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, que afectaron a centenares de miles de personas y que indujeron a la creación del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1994. Con la intervención de la ONU y de la OTAN, se alcanzaron los acuerdos de paz de Washington, marzo de 1994, Dayton, noviembre de 1995, y París, diciembre de 1995, entre Bosnia-Herzegovina, Croacia y Serbia, que pusieron fin a las hostilidades, establecieron las fronteras entre los nuevos estados y entre sus comunidades étnicas y crearon un marco institucional: Corte Constitucional, Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Desplazados y Refugiados, para el esclarecimiento de la verdad, la sanción de los responsables y la reparación de las víctimas. Burundi. Esta república, enclavada en la región de los Grandes Lagos del centro de África, se vio afectada entre 1993 y 2000 por un grave conflicto armado entre la mayoría Hutu y la minoría Tutsi, que tuvo estrecha relación con el genocidio de 1994 en el vecino estado de Ruanda, el cual a su vez condujo al establecimiento del Tribunal Penal Internacional para Ruanda por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1995. Mediante la interposición de fuerzas de paz de la Unión Africana y de la ONU, se alcanzaron el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha en agosto de 2000, que dispuso la protección de los Tutsis contra el genocidio y de los Hutus contra la exclusión, y el Protocolo de Pretoria en octubre de 2003, que creó tres nuevas instituciones: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Ombudsman, o Defensor del Pueblo, para la recuperación del Estado de Derecho y la reparación de las víctimas. En 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1606, por medio de la cual se establecen una Comisión de la Verdad y un Tribunal Especial para esclarecer, sancionar y reparar los crímenes de derecho internacional en Burundi. Camboya. A pesar de los casi 30 años transcurridos desde la caída de la dictadura de Pol Pot y los Jemeres Rojos, que exterminó a casi 2 millones de camboyanos por razones ideológicas en uno de los mayores genocidios del siglo XX, la reciente puesta en marcha del esquema de justicia transicional acordado entre el gobierno de Phnom Penh y la ONU para el esclarecimiento, la sanción y la reparación de los crímenes del periodo 1975-1979 ha sido saludada ya como uno de los mayores triunfos del derecho internacional en las últimas décadas. Bajo la denominación de salas extraordinarias en los tribunales de Camboya, el sistema judicial de transición está integrado por un fiscal camboyano, un fiscal extranjero, 17 jueces camboyanos y 12 jueces extranjeros. Tiene un mandato de 3 años, aplica el derecho nacional con el complemento del derecho internacional y su prioridad es el juzgamiento de los responsables políticos y militares del genocidio. Este caso ilustra de manera irrefutable que el paso del tiempo no sanea la barbarie ni la impunidad y que nunca es tarde para hacer justicia. Chile. La dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990, responsable de casi 4.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, decretó una amnistía general en 1978 que ha sido condenada con energía por los órganos de control y vigilancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al igual que similares medidas de impunidad en Argentina, El Salvador y Uruguay. En 1990, a resultas de la derrota electoral de Pinochet, el primer gobierno de la transición a la democracia estableció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, o Comisión RETIC, de 8 miembros, que documentó más de 2.000 violaciones individuales de los derechos humanos imputables al régimen militar. Y en 2004, el gobierno de Ricardo Lagos creó la Comisión para la Prisión Política y los Torturados, bajo la consigna de «No hay mañana sin ayer», que verificó la práctica de torturas en 28.000 casos y sirvió de base para un plan oficial de indemnizaciones en favor de las víctimas de la dictadura. Frente a los avances en materia de verdad y reparación, la asignatura pendiente de la transición chilena es la imposición de sanciones penales y disciplinarias a los responsables políticos y militares del régimen tiránico y, en primer lugar, a Pinochet. Tras el fallido pero memorable proceso de extradición del exdictador que promoviera la justicia española ante la justicia británica con fundamento en el principio de jurisdicción universal, la justicia chilena ha abierto varios procesos contra Pinochet y su familia extensa por crímenes internacionales y por delitos comunes, como falsificación de documentos y malversación de caudales públicos, pero en ninguno de ellos se ha proferido aún fallo condenatorio. Y la muerte del exdictador en la impunidad, el 10 de diciembre de 2006, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, ustedes saben, el 10 de diciembre, hace aún más improbable el castigo de los crímenes de la dictadura debido al interés de los chilenos de pasar página sin haberla leído por completo. Colombia, mi dulce y tremenda tierra colombiana. Tras más de 40 años del conflicto armado interno provocado por el alzamiento de las guerrillas de las FARC en 1964 y del ELN en 1965 y caracterizado por una pugna de legitimidades que se traduce cada vez más en una degradación creciente de las hostilidades en detrimento de la población civil no combatiente, la primera experiencia de justicia transicional de que puede hablarse en principio es el proceso de desmovilización de los escuadrones de la muerte o grupos paramilitares de extrema derecha que adelanta el gobierno conservador del presidente Álvaro Uribe Vélez desde hace 2 años, con fundamento en la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz. Pero esta iniciativa no fue consultada con las víctimas del conflicto, ha sido severamente recortada por la Corte Constitucional, suscita el recelo de la opinión pública internacional y la oposición de la comunidad de derechos humanos, y su único resultado hasta ahora ha sido el estallido del escándalo de la parapolítica o infiltración de los grupos paramilitares en los partidos políticos y en las administraciones públicas. Entre tanto, las atrocidades de la guerra civil de baja intensidad siguen en la impunidad. Las víctimas de todas las partes contendientes continúan en la indefensión y el país se extravía cada vez más en un laberinto de barbarie y corrupción. El Salvador, para poner fin a la guerra civil de 1979 a 1992, que devastó el país centroamericano y produjo más de 75.000 víctimas mortales y cerca de 1 millón de desplazados y refugiados, el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional firmaron varios acuerdos sobre negociaciones de paz en Ginebra, abril de 1990, y Caracas, mayo de 1990, sobre derechos humanos en San José, julio de 1990, sobre reforma constitucional y comisión de la verdad en México, abril de 1991, sobre depuración del ejército en Nueva York, septiembre de 1991, y sobre paz en Nueva York, diciembre de 1991, y Chapultepec, enero de 1992. Este proceso de transición contó con la supervisión de la ONU y de la OEA y se tradujo en la creación de una Comisión de la Verdad de 3 miembros no salvadoreños designados por el secretario general de las Naciones Unidas, que sesionó de 1992 a 1993 y presentó un informe en el cual se documentan 22.000 casos de violaciones de derechos humanos, el 95% de ellas imputables al Estado. La comisión identificó a varios presuntos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la guerra civil, pero 2 amnistías generales adoptadas por el Congreso, una antes y otra después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, mantienen dichos delitos en la impunidad. España, en mi patria adoptiva, casi 30 años después de la aprobación mediante referéndum de la Constitución Democrática del 6 de diciembre de 1978, la monarquía parlamentaria española se acerca con temor y temblor a su segunda transición. Comprometido con las asociaciones de víctimas y con su propio progresismo socialdemócrata y acosado por los ataques de los conservadores y por las exigencias de los nacionalistas, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero trata de conseguir la aprobación parlamentaria de la llamada Ley de la Memoria Histórica. Esta ley declara la ilegitimidad genérica del régimen franquista y adopta otras medidas muy saludables, como la desfranquización de los espacios y monumentos públicos, la apertura de los archivos oficiales, la exhumación de los restos de desaparecidos y ejecutados bajo la supervisión de las administraciones públicas y la inclusión de nuevas categorías de víctimas en los planes de indemnizaciones, pero no allana de manera clara el camino a la anulación judicial de las sentencias arbitrarias, la sanción penal de los victimarios y la reparación integral de las víctimas. Y tal como ha quedado formulada, tras el acuerdo político alcanzado entre el partido de gobierno y los partidos minoritarios, esta ley podría cerrar en falso, como se dice en Madrid, el largo y doloroso contencioso de los humillados ofendidos por la guerra civil y por la dictadura para que se les reconozca y garantice su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Guatemala. El conflicto armado interno que afectó a este país entre 1962 y 1996 se saldó con más de 200.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 40.000 víctimas de desapariciones forzadas. Muchos de estos crímenes pueden ser considerados actos de genocidio o prácticas de genocidio, como las más de 600 masacres perpetradas contra la población indígena, que constituye el 60% de la ciudadanía guatemalteca. Tras 8 años de negociaciones entre el gobierno y las organizaciones guerrilleras, se suscribieron el Acuerdo de Derechos Humanos de 1994, que dio paso a la misión de las Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, cuyos trabajos de verificación se extendieron hasta diciembre de 2004. El Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996, que puso en vigor el armisticio entre las partes contendientes y estableció la Comisión de Esclarecimiento Histórico, y 11 acuerdos complementarios. La Comisión de Esclarecimiento Histórico estuvo integrada por 3 miembros, 2 nacionales y un extranjero. Su presidente, el jurista alemán Christian Tomuchat, sesionó entre 1997 y 1999 y en su informe final determinó que el 93% de las violaciones de derechos humanos en el periodo 1960-1996 era imputable al Estado y que el 83% de las víctimas pertenecía a las comunidades indígenas. El Estado guatemalteco todavía incumple sus obligaciones internacionales en materia de castigo de los responsables y reparación de las víctimas, y la violencia social, que incluye linchamientos populares, asesinatos de mujeres en serie y actividades criminales de bandas organizadas, se ha enseñoreado de Guatemala. Irlanda del Norte. El conflicto norirlandés, uno de los más antiguos y enconados del mundo contemporáneo, pues se remonta al siglo XIX y combina la lucha contra el colonialismo británico con la pugna entre católicos y protestantes, ha vivido su última etapa a partir de 1969. Tras miles de víctimas y años de negociaciones, la guerrilla independentista del Ejército Republicano Irlandés, IRA, decretó una tregua en 1994 que permitió la firma del Acuerdo de Belfast o del Viernes Santo de 1998, por el cual se adoptó un esquema de gobierno autonómico con la participación de los unionistas protestantes y los independentistas católicos. Se estableció un tribunal especial para investigar la matanza del Domingo Sangriento en 1972 y se crearon una comisión de derechos humanos y una comisión de igualdad para atender las reivindicaciones de las víctimas y restablecer el Estado de Derecho, con énfasis en la cuestión de la discriminación de las dos comunidades religiosas del Ulster. Resulta muy significativo que, por su manejo del conflicto de Irlanda del Norte, la Gran Bretaña ha sido el Estado europeo con mayor número de denuncias y condenas por violación de derechos humanos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo durante las últimas décadas. El 8 de mayo de 2007 se ha constituido en Belfast el Gobierno de Reconciliación Nacional de Irlanda del Norte. Mozambique. Como consecuencia de su independencia de Portugal en 1975, el país africano se vio envuelto en una guerra civil que duró 16 años y concluyó con el Acuerdo General de Paz de 1992 entre las dos guerrillas históricas, Frelimo y Renamo. Dicho acuerdo, alcanzado gracias a la mediación de la comunidad católica italiana de San Egidio, puso fin a un conflicto que causó 1 millón de muertos, 4 millones de desplazados y refugiados y la devastación del 75% del territorio, e incluía una declaración sobre asistencia humanitaria para autorizar la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja en favor de las víctimas. La reciente evolución socioeconómica y política de Mozambique ha sido más o menos positiva, pero en el proceso de transición se advierte la ausencia de normas, instituciones y acciones específicas en materia de derechos humanos en general y derecho a la justicia en particular. Sierra Leona. Este país de África Occidental sufrió entre 1991 y 1999 un conflicto armado interno de características atroces, con decenas de miles de víctimas mortales y centenares de miles de refugiados. Concluida mediante el Acuerdo de Paz de Lomé en 1999, que dispuso la creación de una Comisión de la Verdad y una Comisión de Derechos Humanos para la reparación de las víctimas, la guerra civil dio pie a prácticas de barbarie tales como violaciones sexuales masivas, mutilaciones corporales y reclutamiento de niños soldados, además de la explotación de los llamados diamantes de sangre, que provocaron alarma internacional e influyeron en el establecimiento del Tribunal Especial para Sierra Leona en 2002, como resultado de un acuerdo bilateral entre la ONU y el país africano. De naturaleza mixta, el Tribunal Especial para Sierra Leona, está integrado por 11 jueces, 2 sierraleoneses y 9 extranjeros, ha declarado inaplicable la amnistía general decretada en 1999 y ha llamado a juicio a varios dirigentes políticos y militares por su presunta responsabilidad en la Comisión de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad durante la contienda intestina. El más notorio de estos reos es Charles Taylor, expresidente del vecino Estado de Liberia, quien intervino en el conflicto sierraleonés para su propio beneficio político y económico y será juzgado por el Tribunal Especial en la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya por razones de seguridad. Sri Lanka, la antigua Ceilán, enfrenta un conflicto armado interno desde principios de la década de 1980 con el levantamiento de la guerrilla de los Tigres Tamiles, de la guerrilla separatista, perdón, de los Tigres Tamiles, que ha causado decenas de miles de víctimas y que ha intentado resolverse mediante negociaciones en varias ocasiones. En 1997 presentaron sus informes tres comisiones de la verdad, que investigaron cerca de 27.000 denuncias por desapariciones forzadas, de las cuales se sustanciaron 16.000 violaciones imputables a las partes contendientes. En 1998, una cuarta comisión de la verdad documentó 4.000 casos más. Y en 2002 se alcanzó un acuerdo de tregua entre el gobierno de Colombo y los Tigres Tamiles con la mediación de Noruega, que fue adicionado con otro acuerdo sobre desarme y asistencia humanitaria, concluido en Tailandia un año más tarde, en enero de 2003. El proceso de transición presenta un balance muy modesto en lo que concierne a justicia para los victimarios y reparación para las víctimas. Sudáfrica. La victoria electoral de Nelson Mandela en 1994, al frente de la mayoría negra, puso fin al régimen de discriminación racial vigente en Sudáfrica desde 1948, que propició innumerables violaciones de los derechos humanos y provocó un boicot internacional reflejado en la Convención contra el Apartheid adoptada por Naciones Unidas en 1973. El nuevo gobierno auspició la aprobación por el Parlamento de la Ley de Promoción de la Unidad y la Reconciliación Nacional, que creó en diciembre de 1995 una Comisión de Verdad y Reconciliación de 17 miembros con el mandato de investigar y documentar los crímenes y actos de violencia política de la etapa del apartheid entre 1960 y 1994 y ofrecer una amnistía individual a cada imputado que reconociese públicamente ante las víctimas y los medios de comunicación su culpabilidad específica. Tras esta admisión de responsabilidad, el Estado renunciaba a la acción penal en contra del individuo y asumía la obligación de indemnizar a la víctima o a su familia. Esta forma de esclarecimiento más reparación, una de las más originales de nuestro tiempo, ha permitido identificar a más de 20.000 víctimas y pagar a cada una de ellas una indemnización que oscila entre los $2,000 y $3,000 americanos al año durante 6 años. Hasta finales de 2000 se habían presentado 7.112 solicitudes de amnistía, de las cuales se habían concedido 849 y rechazado 5.392. El Estado sudafricano, en un gesto muy discutido y muy discutible, ha renunciado así a su pretensión punitiva frente a los crímenes del periodo del apartheid, pero a cambio ha garantizado los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación. Timor Oriental. Esta antigua colonia portuguesa proclamó su independencia en 1975, pero inmediatamente después fue ocupada por el ejército de Indonesia. Como resultado del conflicto armado subsiguiente, hubo más de 100.000 víctimas mortales en el periodo de 1980 a 1993. Tras el referéndum de autodeterminación en 1999, que ganaron los partidarios de la independencia por amplia mayoría, Indonesia volvió a invadir al país y a atacar a la población civil, pero retiró sus tropas poco después ante la reacción de la comunidad internacional. Una fuerza de paz de la ONU asumió entonces la administración del territorio con miras a la transición a la independencia, nuevamente proclamada en 2002, y a la democracia que se consolida paso a paso. Frente a los crímenes del conflicto generado por la ocupación extranjera, entre 1999 y 2000 actuaron dos comisiones de la verdad, una bajo el patrocinio de Indonesia y otra bajo el patrocinio de la ONU, que documentaron numerosas violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales se investigan hoy a través de un mecanismo judicial especial, de carácter transicional, auspiciado por Naciones Unidas y conocido como las salas penales en los tribunales del distrito de Dili, que es la capital de Timor Oriental. Hasta aquí las experiencias. Lecciones. Las lecciones de las 15 experiencias nacionales reseñadas arrojan nuevas luces sobre las características de la justicia de transición. En todos los casos, el tipo de crisis o conflicto que está en el origen del proceso de transición, trátese de una dictadura militar, una guerra civil, una ocupación extranjera o un régimen racista, se ha traducido tanto en el colapso parcial del Estado como en la miseria política de la sociedad, merced a la generalización de las prácticas de arbitrariedad, corrupción y violencia que afectan sobre todo a la población civil no combatiente. Por ello, los esquemas o modelos de transición, articulados todos en mayor o menor grado en torno a la justicia judicial, se han impuesto a las élites nacionales como única alternativa practicable para superar la crisis humanitaria, establecer o restablecer la gobernabilidad democrática y responder con resultados a la comunidad internacional. La justicia transicional comparada enseña también que la reparación bajo la forma de indemnización pagada por el Estado a las víctimas del conflicto de la tiranía es necesaria pero no suficiente, al punto que no solo debe extenderse a los otros aspectos que contempla la nueva doctrina de Naciones Unidas, que veremos un poco más tarde, sino que para ser legítima y eficaz tiene que ir acompañada de esclarecimiento y de sanción. Tal es la experiencia de todos los países mencionados, que han ensayado diferentes modelos de transición de acuerdo con sus necesidades y sus posibilidades, pero que han garantizado a sus ciudadanos, y en especial a sus víctimas, por lo menos dos de los tres elementos constitutivos del derecho de las víctimas a la justicia: verdad y castigo, verdad y reparación, o castigo y reparación. Más aún, en la mayoría de los casos reseñados, el primer paso del proceso de transición ha sido la construcción de la verdad pública y la recuperación de la memoria histórica sobre los hechos luctuosos del pasado, casi siempre a través de una comisión de la verdad u otro mecanismo comparable de investigación extrajudicial, al punto que ha llegado a decirse, como en Chile, que la justicia transicional debe ofrecer toda la verdad y tanta justicia como sea posible. Toda la verdad y tanta justicia como sea posible. Ahora bien, la combinación de verdad, castigo y reparación, tanto en calidad como en cantidad, depende de las circunstancias específicas de cada sociedad en el momento en que se enfrenta a la tarea de avanzar o retornar a la plena normalidad democrática mediante un cierto equilibrio entre paz y justicia, entre búsqueda de la reconciliación y defensa de los derechos humanos. Pero es evidente que la cantidad y la calidad de la verdad, el castigo y la reparación que el Estado esté en condiciones de ofrecer a las víctimas de un pasado de barbarie e impunidad serán tanto mayores cuanto más consolidada se encuentre la cultura democrática en la respectiva sociedad. Un Estado democrático con leyes, instituciones y autoridades legítimas y eficaces no debería, y con una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes, no debería temer ni temblar para cumplir con generosidad sus obligaciones internacionales y constitucionales en materia de justicia debida a todas las víctimas de todas las violencias. En tratándose de justicia transicional, el respeto de un Estado a su realidad histórica y cultural, al igual que a su derecho interno, no puede esgrimirse como excusa válida para incumplir las exigencias de la legalidad internacional o para eludir las lecciones de la experiencia. De una parte, según el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, ningún Estado puede invocar sus normas o decisiones de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de carácter convencional, como las que se derivan de los tratados de derechos humanos y derecho humanitario en materia de tutela judicial efectiva y derecho de las víctimas a la justicia. Y de otra parte, la nueva doctrina internacional sobre el deber de la memoria, la lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a la justicia, que se remonta a los orígenes del derecho internacional de los derechos humanos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, pero que alcanza su formulación plena en la última década del siglo XX, con la jurisprudencia de los sistemas mundial y regionales de protección de derechos humanos y con los estatutos de los tribunales penales internacionales del Consejo de Seguridad y de la Corte Penal Internacional de carácter permanente, se ha enriquecido de manera sustancial con las experiencias nacionales de justicia transicional y constituye ya un auténtico patrimonio ético de la humanidad. El derecho a la justicia, la institución clave del derecho público contemporáneo en este terreno estratégico, no es otra que el llamado derecho de las víctimas a la justicia, en su triple acepción de derecho a la verdad y a la memoria, derecho al castigo de los responsables de los abusos y derecho a la reparación de los damnificados. La versión más autorizada de esta vieja y nueva garantía en la legalidad internacional se encuentra hoy en la resolución 60-147 de 16 de diciembre de 2005, por medio de la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el texto final de la doctrina oficial de la Organización Mundial en la materia. Aparece bajo el título de Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, y se basa en los trabajos de la antigua Comisión de Derechos Humanos a partir de los informes de cuatro ilustres juristas contemporáneos: el francés Louis Joanet, el holandés Theo van Boven, el egipcio-estadounidense Gerif Bassiouni y la norteamericana Diane Orenlicher. El texto consta de 20 artículos recogidos en apenas 10 páginas, pero representa 20 años de investigaciones, reflexiones y negociaciones de gobiernos, agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales, expertos y activistas de muy diversas procedencias y orientaciones, y constituye la última frontera del derecho internacional de los derechos humanos en lo que tiene de más cercano a la gente de la calle que sufre y muere, como que concierne a la justicia debida a todas las víctimas de todas las violencias. Conviene recordar aquí que el antecedente más remoto de estos principios y directrices se encuentra en las denuncias y discusiones en torno a las atrocidades imputables a las dictaduras sudamericanas de los años 70 y 80 del siglo pasado, y en especial a sus infames amnistías generales, que tuvieron lugar, esas denuncias y discusiones, en la desaparecida Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y que se tradujeron en los primeros informes internacionales sobre la impunidad judicial estructural como principal factor de reproducción de la crisis humanitaria en amplias regiones del planeta. Por el carácter unánime de su adopción, la resolución 60-147 fue aprobada sin votación, es decir, por aclamación. Y por la naturaleza normativa de su contenido, puede afirmarse que esta decisión del órgano parlamentario de la ONU constituye opinio juris communitatis, opinión jurídica de la comunidad internacional, y es, por tanto, en mi opinión, de índole general y obligatoria. La resolución 60-147 empieza por recordar que el derecho de las víctimas a la justicia está firmemente establecido desde hace años en numerosos instrumentos internacionales, entre los cuales cabe destacar la Cuarta Convención sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra de 1907, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Convención contra la Discriminación Racial de 1965, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Protocolo 1 de Ginebra de 1977, la Convención contra la Tortura de 1984, la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. Idéntica regulación se encuentra en los principales instrumentos regionales, como la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981. En tal virtud, los principios y directrices no entrañan obligaciones nuevas para los Estados ni derechos nuevos para los ciudadanos, sino más bien medios y métodos más eficaces para el cumplimiento de aquellas y la práctica de estos. Al reiterar su compromiso con estas garantías fundamentales, se lee en el décimo párrafo del preámbulo de la resolución, comillas, la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las generaciones futuras, y reafirma los principios jurídicos internacionales de responsabilidad, justicia y Estado de Derecho, comillas. A partir de su obligación básica de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y derecho humanitario, el Estado debe garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, que consta de tres elementos fundamentales: el acceso igual y efectivo a la justicia, la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido y el acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación. El acceso igual y efectivo a la justicia, en primer lugar, debe operar en las jurisdicciones nacionales y en la jurisdicción internacional, tanto para demandas individuales cuanto para querellas colectivas, e incluye no solo los procedimientos judiciales, sino también los de carácter administrativo y disciplinario. Las obligaciones resultantes del derecho internacional para asegurar el derecho de acceso a la justicia y a un procedimiento justo e imparcial deberán reflejarse en el derecho interno. La reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, en segundo lugar, constituye quizá la parte más elaborada y novedosa de la nueva doctrina de Naciones Unidas y comprende cinco tipos de prestaciones: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. La restitución incluye el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos, la identidad y la vida familiar y la ciudadanía, el regreso al lugar de residencia, la reintegración en el empleo y la devolución de los bienes. La indemnización debe resarcir el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y la pérdida de ingresos, los perjuicios morales y los gastos legales y médicos. La rehabilitación comprende la atención médica y psicológica y los servicios jurídicos y sociales. La satisfacción abarca medidas como la cesación de las violaciones continuadas, la verificación de los hechos y la revelación pública de la verdad, la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas por la fuerza, el restablecimiento público de la dignidad y reputación de las víctimas, la petición pública de perdón con la aceptación de las responsabilidades consiguientes, la imposición de sanciones penales y disciplinarias a los responsables de las violaciones, las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas y el registro de los crímenes en los textos escolares y en los manuales universitarios de historia y derechos humanos. Y, por fin, las garantías de no repetición comportan el control civil de las fuerzas militares y policiales, el respeto de las garantías procesales y la sujeción de los procedimientos internos al derecho internacional, el fortalecimiento de la independencia e imparcialidad de la justicia, la protección de los defensores de derechos humanos, los comunicadores y el personal asistencial y sanitario, la educación permanente en derechos humanos y derecho humanitario, la observancia de los códigos de conducta para los funcionarios públicos, los profesionales y los empresarios, la prevención de los conflictos sociales y la reforma de las leyes contrarias a los derechos humanos y el derecho internacional. Esto que acabo de leer es lo que contiene la nueva decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas en materia de reparación. Esto es lo que significa hoy reparar víctimas. Y el acceso a información pertinente sobre las violaciones y sobre los mecanismos de reparación, por fin, es el tercer componente del derecho de las víctimas a la justicia. Según la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aquí debe considerarse incluido el derecho de las víctimas y sus representantes a solicitar y obtener información sobre las razones de su victimización, así como sobre las causas, características y consecuencias de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario. La resolución 60-147 concluye con tres disposiciones especiales. Los principios y directrices deben interpretarse y aplicarse sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo. Los derechos de las víctimas han de protegerse también con el apoyo de las normas internacionales especiales y de las normas internas de cada Estado. Y la protección de los damnificados ha de atenderse de tal manera que queden a salvo los derechos de las demás personas y, en particular, las garantías procesales de los acusados o presuntos responsables de los abusos. El pensador francés René Girard habla de esa formidable diferencia de nuestro universo con todos aquellos que lo han precedido. Hoy día, las víctimas tienen sus derechos. La historia está escrita en general por los vencedores. Nosotros somos el único mundo en el cual se quiere que la historia sea escrita por las víctimas. Hasta aquí Girard. Las víctimas tienden a ocupar el centro del debate ético contemporáneo, pero su condición legal y material resulta todavía muy precaria y varía mucho de un país a otro. Permítanme citar tres ejemplos muy notorios. En España, las víctimas de los terrorismos etarra e islamista han sido reconocidas por el Estado y la sociedad civil, pero su creciente manipulación por tirios y troyanos, mucho más por los tirios que por los troyanos, en honor a la verdad, amenaza con transformarlas en actores políticos forzados e imprevisibles. En Colombia, las víctimas de todas las partes contendientes en el conflicto armado interno no han recibido ningún reconocimiento digno de ese nombre y están siendo sacrificadas una vez más en aras de la desmovilización de los aliados irregulares del Estado, los grupos paramilitares. Y en los países ocupados por la malhadada guerra contra el terrorismo, como Afganistán e Irak, existe una infame discriminación entre las víctimas visibles del ejército ocupante y las víctimas invisibles de la población ocupada. Para que las víctimas puedan escribir la historia, o al menos su historia, hay que hacer justicia, hay que hacerles justicia. La nueva jurisprudencia de las Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas viene a fortalecer nuestra capacidad de respuesta frente a la barbarie y la impunidad a través de la justicia judicial. La calidad moral de la democracia como régimen de mayorías y minorías trabadas por libertades y justicias depende de la observancia de los derechos humanos. Y cuando hay víctimas de la violencia, depende también del derecho a la justicia, es decir, a la verdad y a la memoria, al castigo civilizado de los victimarios y a la reparación integral de las víctimas. Para concluir, más que ningún otro discurso normativo en nuestra época, la justicia transicional es el resultado de la reflexión de juristas, filósofos, politólogos, sociólogos y moralistas sobre la experiencia vivida por numerosos países que han asumido o que han tenido que afrontar procesos de transición a la democracia, y a la paz en las últimas décadas. Tal fundamentación empírica de la justicia transicional bien puede ser utilizada como una defensa contra la tacha de idealismo que siempre se ha endilgado al derecho de gentes desde sus orígenes en las obras de los grandes maestros Francisco de Vitoria, Alberico Gentili y Hugo Grossio. Pero la realidad en sí misma resulta insuficiente e insatisfactoria hasta tanto no sea transfigurada por los valores éticos y jurídicos, estéticos y políticos que nos hacen humanos o nos prometen la humanidad. En esta perspectiva, la más reciente generación de normas, sentencias y doctrinas de derecho internacional de los derechos humanos que empieza a codificarse en torno a la justicia de transición es un nuevo y elevado testimonio en favor de nuestra condición de agentes morales, de sujetos responsables los unos de los otros. La tarea que entraña la justicia transicional, tal como he tratado de presentarla en estas páginas, no consiste solo en el restablecimiento de la ley y del orden o del Estado de Derecho, sino también y sobre todo en la reivindicación de las víctimas y de la justicia judicial. En el mundo en el que nos ha tocado en suerte vivir nuestras vidas, un mundo de contrastes abismales, de prodigios tecnológicos y horrores morales, donde conviven el genocidio y el canto gregoriano, la devastación del SIDA en África y las memorias de Primo Levi sobre Auschwitz, el terrorismo suicida y el nuevo Tribunal Criminal Global, en ese mundo, dicha tarea, la de la justicia transicional, se parece bastante a la de Sísifo, el héroe de la mitología griega que por su amor a los hombres y por su sed de justicia fue condenado por los dioses a empujar cada día una gran roca hasta la cumbre de una montaña desde donde volvía a caer por su propio peso. Pero como escribía Albert Camus en medio de esa noche oscura que fue la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo mismo para llegar a las cumbres basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginar a Sísifo dichoso. Muchas gracias.
Muy amables. Así hemos escuchado la conferencia magistral del doctor Hernando Valencia Villa dentro de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, y en este momento está llegando a su término esta cátedra. Queremos agradecerles a ustedes cordialmente el favor de su atención a esta transmisión especial a través de Red Radio Universidad de Guadalajara, y por supuesto los invitamos para continuar en la programación de Radio Universidad y en la siguiente edición de esta Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, cuando esta ocurra. Muchísimas gracias, les agradecemos aquí en la operación técnica el ingeniero Pedro Castañeda, allá en controles, en cabina central, Eliseo Orozco, en esta transmisión, aquí en la asistencia de producción, Aníbal Vivar, y en este micrófono, Alfredo Sánchez, quienes les deseamos muy buenas noches y hasta la próxima.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presentó Transmisión Especial.